Es lunes, es 27 de septiembre y en la tarde, fíjate, en la tarde y en todas partes, ya no hablamos de botellones, hablamos de macrobotellones. 25.000 jóvenes en Madrid, en la Universidad Complutense el pasado fin de semana, 40.000 personas en Barcelona con motivo de las fiestas de la Merced, botellones incluso en ciudades más pequeñas también y que acaban en disturbios. Y es verdad que ahora estamos más sensibilizados a causa del COVID y reparamos, ¿no?, en el peligro de ver pues a tantos jóvenes juntos, sin distancia ni mascarilla. Sin embargo, el botellón no es un fenómeno nuevo, pero es cierto que se ha intensificado tras la pandemia. ¿Por qué? Por debajo, siempre latente el excesivo consumo de alcohol entre los jóvenes españoles. Pero hoy queremos rascar un poco más. ¿Es también el botellón un síntoma de una juventud que no ha aprendido a socializar de otra manera que no sea a través del consumo de alcohol? Bueno, pues en la tarde buscamos respuestas. ¿Por qué los jóvenes, muchos de ellos menores, prefieren esta manera de divertirse? Mercedes tiene 21 años.
No es que te guste hacer botellón, que también. Es más por estar con tus amigos, estar bebiendo ahí, saber relacionarte, poner la música y luego no tienes el mismo control que una discoteca. Tienes como más libertad a la hora de hacer las cosas, vamos.
Gonzalo tiene 17 años.
Hago botellón porque en mi pueblo los bares cierran a las 2 y pues necesito algún sitio para pasármelo bien y como está todo cerrado, decido hacer botellón.
Y como te estoy contando, claro, siempre hay latente ese consumo de alcohol en los jóvenes españoles. Fíjate, el 76,9, prácticamente el 80% de los chicos entre 14 y 18 años ha bebido alguna vez en su vida. El 21% se ha emborrachado y el 32% ha bebido 5 más copas, vasos o cañas de alcohol en un tiempo aproximado de 2 horas. Es lo que se llama consumo en atracón, muy frecuente, por cierto, en este tipo de concentraciones, en estos botellones. Pero ¿por qué no? ¿Por qué los jóvenes, muchos de ellos, como digo, menores, prefieren esta manera de divertirse? Nuria tiene 20 años.
Me gusta hacer botellón porque es barato y bebes con tus amigos, estás con ellos, hay música y puedes conocer otros grupos de personas.
Y Bea es más joven, tiene 17 años.
Hago botellón porque no tenemos otra opción en mi pueblo cuando cierran los bares y pues para pasárnoslo bien tenemos que recurrir al botellón.
Y ahora escuchamos a Pablo, él tiene 23 años.
Realmente, en mi caso, yo creo que en el de muchos, no sé, me apetece más algún botellón que, no sé, algunas copas en casa. Las copas en casa son más reducidas y luego al final en la calle pues te puedes encontrar mucha más gente, mucha más jangueo, muchas más cosas que hacer y disfrutar. Entonces yo creo que es más apetecible.
Y también la opinión de Mapi, que tiene 21 años.
Es una manera de socializar y eso se demuestra porque no es que lo hagamos nosotros, sino que desde muchos años lo ha hecho todo el mundo, nuestros padres. Es decir, que es una manera de acercarse a la gente, de conocer a gente nueva, incluso a la gente que le cuesta, pues por el hecho a lo mejor de beber y tal, pues es una manera de desinhibirse un poco y que incluso para ellos socializar sea más fácil.
A esta hora contamos siempre con la mirada del escritor y columnista Daniel Gascón. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, ¿qué te sorprende de los macrobotellones que estamos viendo en las últimas semanas? No es un fenómeno nuevo. Es verdad que de repente vemos botellones muchísimo más grandes, que incluso en muchos casos acaban en disturbios, en problemas serios, graves, de orden público. Pero sobre todo nos preguntamos, ¿no?, ¿por qué los jóvenes prefieren divertirse de esta manera? ¿Por qué no de otras? ¿Por qué siempre socializan o parecen socializar? No queremos generalizar, pero una gran mayoría, y lo estamos escuchando, a través del consumo de alcohol. ¿Qué reflexión te sugiere esto?
Bueno, claro, primero, por una parte, lo que dices, ¿no?, que el botellón también ha existido en otras épocas. Yo recuerdo cuando vivía en Francia en el 2005, que era profesor de español, y entonces los alumnos franceses estaban muy interesados en que habláramos del botellón como fenómeno español. Hoy he mirado los datos y beben más allí los jóvenes que aquí, o muy en un rango muy similar, ¿no?
Sí.
O sea, yo en eso no tengo tanta... me parece que es muy llamativo quizá estas grandes concentraciones de personas que tienen que ver, supongo, también con que estén menos sitios abiertos, con que también ahora les ponemos el foco, que a lo mejor tampoco hay tantas otras formas de ocio disponibles, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Aragón en una época pues no se dejaba entrar a menores de cierta edad a los conciertos, ¿no? De forma que una de las pocas cosas en las que podían hacer eran estos lugares donde, bueno, pues te... te emborrachabas, ¿no? Entiendo luego pues que también si tú tienes una vida social un poco construida a través de eso, el alcohol, incluso en los adultos, es como una especie de lubricante social, ¿no? Y a lo mejor pues de que esa tolerancia igual también la tenemos los adultos y son los jóvenes los que no saben graduarla, ¿no? Quizá porque lo vas aprendiendo. Y luego también creo que en los disturbios hay otro elemento, porque por ejemplo unos han sido graves en Barcelona, que es que cuando tú tienes unas autoridades como es Ada Colau y otros que van alentando a la insurrección, que dicen, como ya decían las declaraciones, yo cumpliré las leyes que me parecen justas solamente y las otras no. Pues claro, o sea, si quien tenemos es alguien que presume de irresponsabilidad, es muy difícil exigir responsabilidad a los otros, sabiendo que siempre es un grupo normalmente pequeño el que genera la parte más de disturbios, ¿no?
Pues vemos que hay muchos matices, efectivamente, que podemos poner encima de la mesa, aparte de esa cuestión principal que nos planteamos en la tarde y que le vamos a plantear también a Juan María González Anleo. Es uno de los autores del informe Jóvenes Españoles 2021, Ser joven en tiempos de pandemia, de la Fundación SM, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca y experto en Juventud y Sociedad por la UNED. Juan María González Anleo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hablamos de un desfogue, como ellos mismos explican, después de las duras restricciones de la pandemia, pero esto es suficiente explicación porque, como estamos contando, el botellón es un fenómeno ya de hace muchos años.
A ver, yo siempre digo que un fenómeno social no tiene una sola explicación, hay que verlo desde diferentes perspectivas. Entonces, vamos a ver, una cosa que no comprendemos muchas veces los adultos es que los jóvenes han estado 7 años de pandemia. Los jóvenes son como los perros, sin que se me malinterprete, por supuesto, pero un año nuestro significa 7 años suyos. Vamos a ver, solamente hace falta recordar cuando teníamos 16, 17 años, un año era una vida. Entonces, para estos jóvenes, ese año y algo que han estado encerrados o con restricciones, etcétera, pues ha sido muchísimo tiempo, muchísimo más que para nosotros, que además ya tenemos, digámoslo así, mecanismos para defendernos contra, hasta cierto punto, contra cosas como una pandemia, etcétera, etcétera. Es decir, hemos madurado y tal. Ellos no. Para ellos ha sido un enorme tiempo, ¿de acuerdo? Y además, bueno, vamos a ver, solamente hace falta ver los datos de llamadas al teléfono de la esperanza por depresiones, por ansiedad, han crecido los casos de bulimia, de anorexia, etcétera, etcétera. Es decir, los jóvenes lo han pasado realmente mal. Explica, yo no estoy para justificar, estoy para explicar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿explica esto el botellón por sí solo? No. Los jóvenes están redescubriendo el botellón. Cuando se les pregunta cómo son, lo primero que dicen es consumistas, vamos a dejarlo a un lado, y lo segundo que dicen son rebeldes, ¿de acuerdo? Hay muy pocos espacios de rebeldía, pero también es cierto que una sociedad que ellos consideran que no les hace ni caso, que no tienen en consideración sus intereses, sus reivindicaciones, etcétera, vamos ahí, nos metemos, lo proponemos como ilegal en su propio espacio. Esto tiene mucho que ver con la territorialidad, es decir, la territorialidad es una cuestión que funciona en los animales, ¿de acuerdo? Funciona en tribus urbanas, pero también funciona en personas incluso, yo necesito mi espacio vital, y ellos, digámoslo así, se han replegado en ese tipo de ocio que, como tú bien decías hace un momento, es el único ocio que les hemos enseñado, el único ocio que conocen, o por lo menos que lo conocen bien, y que, como decía una de las chicas, les permite una enorme socialización. Entonces, aparte de que les salen las cosas más baratas y todo eso, porque hay que tener en cuenta que los jóvenes, a diferencia de los alemanes o incluso los franceses, los suizos, los jóvenes españoles no tienen mini jobs, ¿de acuerdo?, para ganarse un poquito de dinero, con lo cual tienen que alargar el poco dinero que les dan sus padres, lo tienen que alargar y alargar y alargar a un fin de semana larguísimo, jueves, viernes, sábado y a veces incluso domingo. Entonces, primera la cuestión económica, luego está la cuestión de que ese es su espacio, su territorio. Y entonces aparecen entonces los disturbios, que por otro lado, también es cierto, que son muy ampliados por los medios de comunicación. A ver, esto es muy sencillo. Si yo, en los datos que me pasan, ¿de acuerdo?, para un informe, veo que un 0,5% de los jóvenes hace algo, yo digo, bueno, es una minoría muy pequeña, es una absoluta minoría, no tiene relevancia estadística, etcétera, etcétera. Pero los medios de comunicación habitualmente enfocan eso y lo sacan en primera plana o en las imágenes, uh-huh. Y entonces se extiende a la juventud. Y eso me parece que es poco ético, ¿vale?
Pues dejemos de lado, quizá, a lo mejor, eso que tú dices de los disturbios, porque, bueno, es un tema, ¿vale?, interesante también que deriven ahí algunos de estos macrotellenes últimamente, pero que puede haber efectivamente muchos otros factores, también algunos como los que apuntaba hace un momento Daniel Gascón, en determinadas ciudades, como puede ser el caso de Barcelona. Pero si nos vamos al hecho de la forma de divertirse en sí, que es el motellón, y que, como vemos, es verdad que se han incrementado, ¿no?, después de la pandemia, es verdad que los chicos que escuchábamos decían cosas como pasarlo bien, barato, socializar, es cierto, libertad. Sí. Hablaban también de la desinhibición del alcohol que les ayuda a esa socialización. Sí. Espérate, Juan María, porque podemos escuchar algún testimonio más. Mira, Carla, vale, por ejemplo, tiene 22 años.
A ver, te digo como yo lo veo, el botellón normalmente no es necesario y contamina mucho y todo eso. Pero hoy en día, que hay restricciones y limitaciones, no puedes ir a ningún sitio, no puedes ir a ninguna casa, ni a ninguna discoteca, no puedes hacer nada. Pues yo lo veo normal que la gente y los jóvenes quieran hacer eso. Y no lo veo mal porque no se puede hacer otra cosa. Y si no dejas hacer una cosa, tampoco dejas hacer otra, deja hacer algo.
Y escuchamos también a Rafa, que tiene 20 años.
Bueno, pues a mí me gusta ir de botellón porque salgo con mis amigos, hay mucha gente, me relaciono con gente que no salgo normalmente. Además, el alcohol me sale más barato y no tengo hora límite para volver a casa porque no me cierran, no me tiran, hay mucha más libertad, no sé, son todo ventajas.
Son todo ventajas, Juan María, pero que esto es lo que piensan ellos, ¿eh? Les estamos escuchando a ellos.
¿Sí?
La cuestión es, bueno, hay una cultura del alcohol clarísima aquí también, que es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo y que no sé si es que tampoco se está afrontando o no sé cómo lo ves tú.
Vamos a ver, yo creo que la cuestión, como tú dices, el problema del alcohol es un problema social. Quiero decir, España, la cultura occidental en general es una cultura muy centrada en el alcohol como forma de desinhibición. De hecho, incluso a casi niños se les permite en fiestas ya beber un poquito de alcohol. Pero de todas formas te tengo que decir una cosa, el consumo de alcohol ha disminuido en los últimos años, ¿eh? No estoy hablando solamente de la pandemia, está disminuyendo, ¿vale? Pero que sigue siendo una cuestión central para los jóvenes, por supuesto. Y además es una cuestión también de alternativas. Vamos a ver, yo creo que yo pienso un poquito diferente al chico que ha hablado antes, no me acuerdo cómo se llama, porque yo he estado bastante tiempo en Alemania, he estado en Suiza, he estado en Francia, y allí se bebe, por supuesto, y se bebe a lo bestia, además, sí, tal. O sea, quiero decir, si creemos que esto es un problema solamente nuestro, nos equivocamos totalmente. Pero también es cierto que los jóvenes tienen otros entornos. ¿Y por qué tienen otros entornos de diversión, otros entornos de ocio? Pues porque les han enseñado a tenerlos. Quiero decir, aquí es muy triste, por ejemplo, en clase, cuando yo pregunto, a ver, ¿quién de vosotros escribe? Ninguno. ¿Quién de vosotros toca un instrumento? A lo mejor uno. ¿Quién de vosotros le gusta la pintura? Nadie. ¿Quién de vosotros suele ir a museos? Muy poca gente, muy pocos chicos. Entonces, vamos a ver, realmente, creo que eso es labor nuestra, fundamentalmente, es decir, enseñarles otras formas de ocio. Pero vamos a ver, independientemente de eso, también es cierto que los jóvenes lo que quieren es socializar, conocer gente, ligar, etcétera. Y eso, la mejor forma, evidentemente, es con el alcohol que te desinhibe. El otro día yo estaba en el Parque del Oeste y se acercaban chicas y chicos borrachos ya a las 9 de la noche, ¿vale?, a preguntarnos cosas, ¿vale? Entonces, te desinhibe. No, nunca se hubiesen acercado, jamás se hubiesen acercado si no hubiesen estado borrachos como cubas, pero efectivamente vinieron. Entonces, en parte la responsabilidad, como casi todo lo que tiene que ver con los jóvenes, es nuestra. Tenemos que enseñarles otras formas. Yo conozco muy poca gente que lleve a sus hijos a los museos de forma constante, todos los domingos, etcétera, etcétera. Y muchas veces ya tiran la toalla cuando ya reciben un 1, 2, 3 noes, inmediatamente ya tiran la toalla y dicen, bueno, pues que hagan lo que quieran. Pero claro, al final su espacio de ocio se reduce a efectivamente lo que tú acabas de decir.
Muy interesante, Juan María González Anleo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Pontificia de Salamanca, experto en juventud y, bueno, uno de los autores de este informe, ¿no?, Jóvenes Españoles 2021. Desde luego, muchas claves y mucho análisis que podemos seguir haciendo sobre esta cuestión y lo haremos, sin duda, Juan María. Gracias, por atendernos.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, al final, como dice Juan María, y tú apuntabas también, Daniel, claro, hay que procurar otras alternativas también de ocio a esos jóvenes, probablemente desde que son muy pequeños. Quizá es una labor que no estamos haciendo como sociedad. No lo sé.
Sí, bueno, es una seguramente es algo que siempre falta y que siempre está bien, y al mismo tiempo también sabes que dices, bueno, pues llevar a tus hijos mucho a los museos, pero también ellos lo que quieren es estar con otros jóvenes, ¿no? O sea, es, quizá haya otros entornos que sean pues menos duros, pero bueno, eso va a ser inevitable, ¿no? Que es también lo que uno busca. Estaba pensando en, claro, como hablaba de los muchos factores, digo, pues quizá incluso un clima relativamente benigno puede facilitar eso, ¿no? Estamos, pues están los sitios cerrados, hemos estado, y ellos lo han vivido con especial intensidad, con la pandemia, con esto muy limitado, los locales de ocio nocturno, y luego dices, estás en un lugar donde más o menos, aparte que ha habido cierta tolerancia social, aunque estuviera prohibido, el clima más o menos permite eso, ¿no?
Es cierto, eso sí, claro. Por eso en Francia se hablaba del botellón como un fenómeno español, dices, ¿no? Me
claro,
imagino
es...
que, claro, también ahí el clima influirá mucho,
les,
¿no?
Les hacía gracia también el término, ¿no? Que la verdad es que tiene su... es muy descriptivo.
Sí, es muy descriptivo, efectivamente. Bueno, pues ahí está la cuestión, ahí está lo que tiene de problema, ¿no? Y ahí están las opiniones de los propios jóvenes, ¿no? Lo que dicen, lo que cuentan, por qué lo hacen. Ellos tienen sus propias razones. Otra cuestión es, claro, el problema de base, ¿no? Que es ese consumo excesivo de alcohol, que como bien decía Juan María, que no es exclusivo de España, claro que no. También otros jóvenes europeos, pero quizá sí es verdad que en los botellones se pone el foco claramente, no por todo lo que supone y por esa concentración de gente. Oye, Daniel, querías hoy poner también la mirada. Te ha llamado la atención esas colas en las gasolineras del Reino Unido, unas colas kilométricas en Londres, por ejemplo, para poner gasolina, por el desabastecimiento que ha traído el Brexit. Y querías hacer un comentario al respecto.
Sí, porque además hoy veía, por ejemplo, que estaban hablando de que Boris Johnson estaba pensando incluso en movilizar al ejército para que ayudara, ¿no? Un poco en la cuestión del abastecimiento. Hablaba de que más de la mitad de las gasolineras fuera de la red de autopistas estaban sin combustible por el pánico de la gente, ¿no? Es cuando temes el desabastecimiento y entonces vacías las existencias, ¿no? Y claro, pensaba toda esta, digamos, la reivindicación del Brexit, ¿no? Que era tomar el control, ¿no? Y de repente acabas en una situación en la que parece que realmente has perdido el control, ¿no? Esa idea de las plegarias atendidas, ¿no? Se derraman más lágrimas por las plegarias atendidas que por las no atendidas. Pues en este caso ha pasado un poco, parece.
Les está pasando, sí, a ver dónde llega la cosa. Gracias, Daniel, como siempre, hasta el próximo día. Buenas tardes.
Gracias a ti, buenas tardes.